Bueno, vamos a hablar ahora con Leandro Álvarez, él es el subsecretario de Planificación en Seguridad y Justicia. Muy buenos días, Leandro, aquí Noelia Moreira.
Buen día, Noelia, ¿cómo estás? Ante todo, feliz año para vos y para la audiencia.
Igualmente, feliz año. Bueno, lo consultamos por un tema del que venimos hablando y mucho, que tiene que ver con la sobrepoblación en las comisarías de aquí de Chaco, y ya con esta declaración de emergencia. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran las comisarías, que son lugares de detención? Entiendo, de personas que todavía no tienen el debido proceso, no están condenadas.
Bien, como bien decías, el pasado 29 de diciembre, mediante decreto 2821, el gobernador decreta lo que es, por el plazo de un año, la situación de emergencia, el estado de emergencia, las condiciones de detención y también de bienes secuestrados en dependencias policiales. Esto, como bien decías, y para que la ciudadanía un poco entienda, cuando hablamos desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, hoy contempla lo que son dos fuerzas de seguridad. Tanto lo que es policía, con las comisarías, las dependencias policiales, y lo que hace el servicio penitenciario, propiamente dicho, con las unidades penitenciarias. Son dos fuerzas distintas, y cuando estamos hablando de este estado de emergencia, estamos hablando que hoy tenemos cerca de 1.500 personas en comisaría, cuando tenemos alrededor de 546, 550 plazas. De esto nos referimos cuando hablamos del estado de emergencia. En servicio penitenciario también estamos con un cupo al máximo, podemos decir, con cerca de 1.100 personas. Y lo que se busca, lo que faculta al gobernador, al Ministerio de Seguridad, es el plan de contingencia, la elaboración de un plan para el abordaje de esta situación. Esto comienza en diciembre del 2019, cuando empezamos con los relevamientos. Empezamos a ver que con el pasar del tiempo este número fue incrementando tanto en unidades policiales como en las unidades penitenciarias. Y nada indica que esto se resuelva en lo próximo, hablando siempre de lo que respecta al Poder Judicial, a lo que respecta al Ministerio Público Fiscal y lo que en el imaginario la gente entiende de esta puerta giratoria o que no se trabaja. Uh-huh. Todo por el contrario, lo que nosotros buscamos abordar son las condiciones de cómo se detienen, quiénes son las personas que hoy están cumpliendo condenas dentro de comisarías muchas veces, y esto también se da por los sucesivos habeas corpus interpuestos por la Defensoría General. El último caso, en donde tenemos un dictamen de la Sala Segunda en lo criminal, es por un habeas corpus interpuesto en la Comisaría Quinta.
Sí.
Donde la Comisaría Quinta tiene la capacidad para 15 personas, para alojar 15 personas, y en ese momento estábamos alrededor de 65-70. Esto para que dimensionen un poco de lo que estamos hablando, y sumando a ello todo lo que respecta a los bienes secuestrados, tales como vehículos, motovehículos, algunos secuestros más que hacen a causas judiciales, y muchas veces a los accidentes de tránsito que tenemos en el día a día.
Sí, es decir que lo que se busca es agilizar los habeas corpus una vez que son presentados.
Lo que buscamos es dar una respuesta estructural a esta cuestión. En principio, lo que venimos trabajando desde el principio de la gestión es un financiamiento internacional para la construcción de unidades penitenciarias y refacción de las unidades policiales. Y en paralelo a eso, distintas mesas de abordaje. Por ejemplo, también adherimos a lo que es el programa de compactación a nivel nacional, PRONACOM, eso también para lo que hace a los secuestros. Y después, una mesa, pensamos en una mesa, esto está para trabajarlo ahora a partir del 17 de enero, de lo que hace a el Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Superior Tribunal de Justicia, con los diferentes jueces, jueces de ejecución, jueces de garantía, fiscales. Entonces, rever las condiciones, la situación de las personas que muchas veces, como decía hoy, están condenadas y están en comisarías. Uh-huh. Y muchas de estas personas, incluso que están en comisarías, muchas veces están en dependencias policiales donde no tienen celdas. Entonces, genera un detenimiento, genera una desprofesionalización del personal policial, el cual no está preparado a esto, y muchas veces replica o lo que hace es generar una disminución de recursos. Tenemos al policía haciendo de llavero cuando no está preparado para eso, y es un policía menos, podemos decir, que está en la calle para lo que hace el trabajo de la seguridad preventiva, la seguridad compleja que tanto venimos remarcando también con esta gestión.
¿Y a qué se refiere con el programa de compactación? ¿En qué consiste?
El programa de compactación consiste en todos los bienes que se hayan sido secuestrados, digamos. Nosotros solicitamos a la justicia la autorización, podemos decirlo así, para que eso sea chatarra, se compacte y después se venda por tonelaje, digamos. Eso va en porcentajes iguales para el Poder Judicial, para el Poder Ejecutivo y para una organización, una fundación, también tiene un porcentaje y se genera un fondo para alguna cuestión de algún reclamo por parte de los titulares, digamos, de estos bienes. Llegado el caso, si hay algún reclamo, hay un fondo también específico en eso. Pero lo que queremos hacer es pensando desde el punto de vista del espacio, desde el punto de vista ambiental, todo lo que tenga que ver con dengue, imagínense la cantidad de vehículos, de motos que hay en las comisarías, eso es lo que queremos limpiar básicamente.
Ahora, Álvarez, buen día. En cuanto a la reutilización de esos vehículos, ya sea ponerlos en condiciones para entregarlos a una fundación, a un hospital del interior, y al mismo tiempo hacer que esas personas que están privadas de su libertad y que ya tienen una condena firme puedan trabajar y aprender un oficio y ocupar su tiempo en algo también. ¿Es factible eso? ¿Lo han trabajado? ¿Lo han hablado? ¿Es posible hacer eso?
Sí, por supuesto. A ver, cuando hablamos de bienes secuestrados también estamos hablando, como hoy les decía, muchas veces bienes que tienen que ver con los accidentes de tránsitos. Hoy nosotros en la provincia tenemos alrededor de 8.500 secuestros, que son aproximadamente el espacio físico de 3 canchas de Sarmiento, digamos, de fútbol. Cuando hablamos de esto y en referencia a lo que decías, por supuesto que desde el Poder Judicial se avanza también lo que es la entrega de vehículos, esto lo contempla la ley, sobre todo para cuestiones que hacen al trabajo de las fuerzas de seguridad. Y respecto de lo que son los bienes, digamos, por un lado tenemos que pensar en lo que es está para el descarte, digamos, que es lo que hoy nos genera el número, el volumen grande. Muchos vehículos, motovehículos sin documentación, con documentación irregular, que fue pasando el tiempo y están en mal estado. Entonces, desde ese punto de vista, claro que se contempla lo que son tanto los remates como la compactación en ese sentido. Sí. Siempre lo que se pide es el decomiso de estos bienes. Y respecto de lo que decías del trabajo de las personas privadas de la libertad, recordemos el año pasado en nuestra provincia se sancionó lo que es la ley de peculio, se está regulando desde el Servicio Penitenciario Provincial, y lo que estamos generando son los talleres, tanto en Alcaidía Saspeña y Alcaidía Resistencia, son las unidades más grandes que tenemos. Ahí es donde tenemos las personas condenadas, ya tienen una condena firme, están cumpliendo. Entonces, ir generando lo que son los distintos talleres, los distintos programas para que puedan trabajar y en ese sentido poder avanzar con lo que es el peculio, con lo que decimos, para que la gente entienda. Tienen un sueldo y ese sueldo va pensado tanto para el interno, para la familia y para la unidad penitenciaria también. Se crean distintos fondos y eso es lo que se administra.
Ahora, Álvarez, yo quisiera consultarle si esta modalidad es obligatoria o es opcional, porque ahí hay un pequeño gran detalle. Si yo le doy al preso la oportunidad que elija, que tenga esa libertad ahí adentro, decir, no, si yo quiero trabajar o no quiero trabajar, digamos, estoy también un poco alimentando ese ocio que tienen ahí adentro y que a lo mejor en vez de salir recuperados de adentro de una cárcel, salen peor de lo que como entraron. Discúlpeme que yo sea tan así, tan clara y tan directa en lo que le estoy preguntando, pero es una realidad.
Totalmente, y partiendo de esa realidad es que nosotros queremos resolver de fondo la cuestión. Por eso nosotros pensamos en la generación de nuevas unidades penitenciarias, que es ahí en donde tienen las condiciones para lo que es lo que se busca, que es la reinserción social. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos distintos profesionales, distintos tipos de abordaje de trabajo, lo que respecta a la educación misma, la muchas veces a la capacitación, tenemos internos incluso que están haciendo carreras universitarias. Entonces es esto, bien decías, lo que se busca, pensar en la resocialización, pero para eso tenemos que generar las condiciones para esto, tanto desde los lugares dignos para esto y también para lo que respecta a los talleres distintos, a los espacios que hacen a esto que puedan trabajar puntualmente. Entonces, desde hace 2 años se viene trabajando en lo que son las condiciones, tanto de la infraestructura como el replanteo del trabajo que viene haciendo el servicio penitenciario. Así que es un poco esto lo que buscamos, dar una respuesta de fondo, una respuesta estructural para algo que no se resuelve de un día para otro.
Y en cuanto a las personas que están detenidas en comisarías, ¿cuál es la resolución hoy, digamos, ante esta urgencia, además? ¿Cuál es la forma en la que se va a accionar en estos casos?
En principio, la meta que tenemos con respecto a comisarías, tenemos dos grandes cuestiones. Las personas privadas de su libertad, digamos, aquellas personas condenadas, estamos hablando de cerca de 280 personas que están en comisaría, eso que en lo pronto poder generar el cupo necesario en servicio penitenciario con distintas obras desde el presupuesto de la cartera provincial, para que en el próximo, durante este plazo de 6 meses, 1 año, poder generar los cupos necesarios y absorber esas personas, podemos decirlo así. Y respecto de aquellas personas privadas de su libertad que hoy están en comisarías que no tienen celdas, digamos. Esto es lo preocupante, esto es lo que yo decía hoy, que la ciudadanía tiene que entender, es el detenimiento del servicio de seguridad. Es personal policial que está haciendo de custodia, está haciendo de llaveros de estos presos, estas personas privadas de la libertad, que hoy no están en lugares adecuados para esto.
Así que bueno, allí está entonces la información. Seguramente estas ya se están pensando en cuáles van a ser las obras que están estipuladas.
Hoy ya tenemos determinadas las obras, tanto para Alcaldía Saspeña, para Alcaldía Resistencia, también avanzando con lo que es un sistema integral de videovigilancia para estas dos unidades, y en lo que hace al financiamiento internacional, una unidad penitenciaria con cerca de 980 plazas para lo que es Resistencia.
Bien, es decir que las personas detenidas en comisarías irían a esa unidad.
Exacto.
Bien,
exacto,
exacto. O sea, una específica para personas sin condena.
Unidad penitenciaria generada para cerca de, estamos hablando en el término de 2 años, de 1.200 plazas aproximadamente, y lo que se busca es dar respuesta. También nosotros venimos articulando con el Ministerio de Justicia de Nación un sistema de tobilleras electrónicas para pensar las alternativas a lo que es detener a una persona en una unidad policial. Entonces, generar las herramientas desde el punto de vista de la tecnología para que el Poder Judicial tenga otro recurso también.
Bien. Bien, Leandro Álvarez, le agradecemos su tiempo. Que tenga buen día.
Que tenga muy buen día. Gracias a ustedes y saludo a la audiencia.
Gracias. Hablábamos con el subsecretario de Planificación en Seguridad y Justicia.